Horacio, te voy a tutear. Acá estoy con Mariel Kosaki, que acaba de leer un cuento hermoso, y con Mariano Grandi, que es de River y esta noche está esperando que le vaya bien. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Yo también soy de River, esta noche voy a ir a la cancha, así que espero lo mismo.
Bueno, bueno. Entonces, ¿sabes qué? Como yo soy de Boca, voy a llamarme a silencio, porque ayer tuvimos a último momento bastante suerte. Bueno, Ignacio, voy a decir que vos en tu carrera de grado sos igual que nosotros, periodista, y de la Universidad del Salvador, que yo conozco muchos egresados de la Universidad del Salvador, muy buenos. Pero claro, vos después estudiaste Relaciones Internacionales en El Salvador, después te formaste en la Universidad de la Defensa, un lugar que te da la autoridad para haber estado en Ucrania y escribir el libro Ucrania, crónica desde el frente. Me callo la boca y ahora quiero escucharte.
Bueno, llevamos un año de guerra, ¿no? Un año que es muchísimo tiempo. Porque en principio uno diría, el título es un año de guerra y es un año desde la invasión de Rusia a Ucrania, pero también hay que tener en cuenta que esta guerra no empezó solamente el 24 de febrero de 2022, sino que empezó en 2014. Hay un antecedente muy importante de 8 años de guerra previa, 8 años en los que casi nadie estaba mirando hacia esa zona, casi nadie analizaba qué es lo que estaba pasando en Ucrania. Recién nos dimos cuenta de qué pasaba en 2022 con la gran invasión de Rusia y con Ucrania apareciendo en todos los títulos mundiales. Pero bueno, quedémonos en este último año. Yo creo que todo análisis, todo punto de partida tiene que ser que hay por lo menos como mínimo 8.000 muertos civiles, que es una cifra muy alta y probablemente sea mucho mayor, considerando la cantidad de desaparecidos, considerando a cuántos lugares las Naciones Unidas no pueden acceder para hacer estos informes, probablemente sean más del doble. Creo que hay que partir de eso. Y después analizar toda la cuestión geopolítica y qué puede pasar y qué ha pasado hasta ahora. Pero el punto de partida tiene que ser la muerte de civiles, que es...
Ignacio, perdóname que te interrumpa. Desde mi humilde opinión, das tan en el clavo, porque si no vemos esto como una crisis humanitaria, nunca va a haber una mesa de negociaciones justa, sino eventualmente va a haber una mesa de negociaciones, y vos sos experto en relaciones internacionales y en defensa, va a haber una mesa en la cual lo que se dirima va a ser el poder y el reordenamiento del planeta. Pero si no tomamos dimensión de las muertes de civiles, y por supuesto si tenés alguna estimación de la muerte de los chicos, porque son chicos de la guerra también, los rusos y los ucranianos que van ahí, ¿tenés alguna estimación de las víctimas? Cada vez que escucho a algún experto británico, noruego, que tira cifras, dice, bueno, pudo haber 200.000 víctimas. Bueno, yo te puedo decir, en la cancha de River esta noche va a haber 50.000 personas. Pero es una cosa dicha al azar. ¿Vos tenés alguna estimación? ¿Pudiste ver cifras que más o menos puedas dar como ciertas?
No, porque el problema es que yo hablo de los muertos civiles, en principio porque es lo que a mí más me interesa, pero por otro lado, porque las Naciones Unidas habla de muertos civiles, nada más. Y las Naciones Unidas es un organismo independiente. En cambio, en cuanto a bajas militares, los únicos que dan cifras son o Rusia o Ucrania. Y obviamente van a dar cifras completamente dispares. Obviamente Ucrania va a decir que murieron muchos más rusos y Rusia va a decir que murieron muchos más ucranianos. Y son cifras tan dispares que es imposible sacar un número más o menos certero. Sí, en general se está hablando de cerca de 200.000 muertos, más o menos 100.000 por lado. Pero la verdad es que es jugar a adivinar.
Ignacio, vos escribiste un libro que se llama Ucrania, crónica desde el frente. Creo que con eso tenemos una introducción para pensar que el autor estuvo en el frente.
Sí, correcto. Yo en realidad escribí 2 libros sobre la guerra en Ucrania. Ucrania, crónica desde el frente, que es un libro en primera persona, que es una crónica de viaje por esa región, y un libro más de índole ensayístico, que se llama Ucrania, Donbass, una renovada guerra fría. Los dos salieron antes del 24 de febrero del año pasado, cuando nadie miraba esta guerra.
Leí la entrevista extraordinaria que te hizo Julián Barsavsky en Página 12, que recomiendo que la lean, porque bueno, ahí contás esto, pero estuviste en el terreno, conocés tanto el Donbass, que es la zona este de Ucrania, que es la que y ahora sí me gustaría preguntarte, estos referéndum del mes de septiembre y la decisión después de la Federación Rusa de incorporar la región del Donbás como territorio ruso, ¿está sobre bases reales? Es decir, ¿esa población fue y votó a favor de los gobernantes prorrusos y está a favor de la incorporación a Rusia, o es parte de un juego de ajedrez muy complejo entre Kiev y Moscú?
Bueno, yo soy, hasta donde yo sé, soy el único periodista argentino que estuvo de los dos lados de la línea de contacto. Y estuve bastante tiempo del lado que en ese momento era controlado por separatistas y ahora es oficialmente parte de la Federación de Rusia. Es una zona en la que no existe ningún tipo de democracia. No existe ningún tipo de representación más o menos democrática de la sociedad civil. No existe ningún tipo de libertad de prensa ni nada parecido. Partiendo de esa base, yo me permito cuestionar mucho los resultados del referéndum. Pero por otro lado, me parece que vale la pena destacar que estas regiones están fuera del control de Ucrania desde 2014, desde hace 9 años. Eso significa que son regiones en las que todo el día, desde los medios de comunicación, insisten en que Ucrania es un país nazi donde viven asesinos que nos van a venir a matar porque hablamos ruso, por ejemplo. Y nuestro único camino es ir hacia Rusia. Y además son regiones bloqueadas económicamente, entonces mucha gente se fue por la guerra, por el bloqueo económico, porque es muy difícil vivir ahí, y la gente que se quedó es sobre todo la gente que apoya, o la gente que por algún motivo no pudo irse. Teniendo en cuenta todo esto, es lógico que el referéndum salga, por lo menos, como mínimo, 50%, 51% a favor de la anexión de Rusia. Mira. Dicho todo eso, las mismas Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y demás, hablan de que hubo muchos casos de gente que fue forzada a votar. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, era muy lógico que el referéndum diera positivo y que a Rusia lo terminara anexando. También probablemente los resultados hayan sido un poco exagerados. A mí me cuesta mucho creer que 90% de la población esté a favor de la anexión de Rusia.
Solo una pregunta y después le dejo acá a tu compañero de equipo, digo, mi compañero de equipo de radio, pero tu compañero de equipo futbolístico, le dejo el micrófono. ¿En qué se habla en el Donbass? ¿En ucraniano y en ruso hablan los dos idiomas? ¿Cómo es la historia?
No, en esa región se habla ruso. El 90% de la población de esa zona habla ruso como idioma nativo. Casi no se habla ucraniano. Más allá de que sea el idioma oficial, porque es el idioma oficial a nivel nacional, y eso significa que, por ejemplo, los tribunales, los juicios son en ucraniano. Más allá de eso, el idioma del día a día es ruso.
Ignacio Mariano Grandi, buen día, te saludo. Y quería, vos hablaste que estuviste, único periodista argentino que estuvo de los dos lados, digamos, ¿no? De la frontera de guerra de Ucrania. Y entendí que hablabas del Donbass o también en Rusia estuviste.
También en Rusia, sí, varias veces.
Bien. Y sobre eso quería preguntarte, a un año, ¿no? A un año de la invasión. Al principio, en los primeros meses, con las sanciones de las potencias occidentales a Rusia, se hablaba de un escenario catastrófico para la economía, que iba a implosionar. Por otro lado, el respaldo que iba perdiendo Putin en la población. Bueno, todas consignas que muchas veces en una guerra, donde la única que pierde es la verdad, uno las cree y después pasa el tiempo y no ocurre eso, ¿no? Y hoy a un año Putin sigue liderando una guerra. Vos, muy concreto y sintéticamente, porque la pregunta mía fue lamentablemente muy larga, digo, en Rusia, ¿vos cómo ves el apoyo o no tanto a esta guerra? Digo, que la pueda proyectar un año más.
Yo veo un apoyo abrumador, muy importante. Hay algunas encuestas, hay un centro de encuestas muy conocido, muy importante, muy famoso de Rusia, que es el Centro Levada, y el Centro Levada habla de 75% de apoyo a la operación especial tal como la denomina el Kremlin.
Sí, son cifras, perdón, son cifras
muchísimo.
¿Son cifras incuestionables o son cifras que pueden estar manipuladas como este referéndum?
por cómo funciona el Centro Levada y el prestigio que tiene, yo no dudo de los números. Yo lo que sí dudo es de las respuestas, que puede dar un ciudadano ruso de a pie, considerando el contexto, considerando el tipo de gobierno que tiene Rusia, y más aún en un contexto de guerra. Me suena muy creíble que una persona en cualquier lado de Rusia le suene el teléfono, una llamada anónima, le pregunten, ¿estás a favor de la guerra? Y diga, sí, por supuesto, obvio. ¿Qué te voy a decir? Claro. Porque, bueno, Rusia, sabemos qué tipo de gobierno tiene Rusia, y más aún en un contexto de guerra. Es difícil estar en contra, es difícil decir que estás en contra. Entonces, de nuevo, no dudo de los números, dudo de las respuestas.
Ignacio, es tan interesante escucharte, porque lo que es la capacidad de ser observador, no solamente por la formación periodística, sino por la formación académica. Y ahora te quiero preguntar sobre el contexto internacional, porque uno dice, Rusia, no solamente el tema del apoyo, el Banco Central Ruso se llenó de rublos, hizo operaciones de venta de energía a la India, a China, por supuesto. Es decir, la economía rusa no fue golpeada, no implosionó, pero también hay un nuevo orden mundial prefigurándose, que por lo menos yo no tengo idea para dónde puede ir, porque no tengo idea de cuánto puede durar este conflicto, qué derivaciones, qué profundidad puede tener, qué escenarios ves vos, porque quienes se dedican a las relaciones internacionales y a la defensa, y en tu caso te dedicas a las dos cosas, tratan de ver no lo que quieren, sino los escenarios posibles. ¿Qué escenarios ves vos?
Yo creo que, en primer lugar, circunscribir esta guerra a Rusia-Ucrania es quedarse muy corto. Esta guerra está inmersa en un contexto mucho mayor que involucra a la OTAN, que involucra a China, que involucra indirectamente a Latinoamérica. Estamos hablando de un conflicto muy grande, más allá de que solamente luchen directamente Rusia y Ucrania en territorio ucraniano. En ese sentido, me parece que la conclusión más obvia es probablemente también la más importante, al menos hasta ahora, que es, a partir de las sanciones comerciales que se impusieron a Rusia, Rusia pasa a vender mucho menos a la Unión Europea y empieza a mirar más hacia el otro lado, especialmente a China, pero también a Pakistán, a India, al sudeste asiático, a algunos países africanos, a algunos países de Latinoamérica.
Te pregunto, ¿a Brasil, en Latinoamérica, a Brasil?
Sí, claro. Brasil, por ejemplo, está comprando helicópteros. Son famosos los fertilizantes que le compra a Rusia, porque casi todos los fertilizantes que se usan en el sur de Brasil vienen de Rusia, y además porque Brasil forma parte del BRICS, junto con Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces Brasil tiene una cercanía política y comercial, probablemente sea el país que mayor cercanía tenga de Latinoamérica. Sin contar, es cierto, hay una cercanía política importante con Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia, pero el país que más le importa a Rusia de ese lado es Brasil.
Un detalle que a mí me llamó la atención en la visita de Olaf Scholz cuando estuvo en la Argentina, en Chile y en Brasil, que habla mucho de los derechos humanos, Alemania le vendió tanques a Ucrania, le vendió. Es decir, lo que hizo Olaf Scholz fue dar la autorización a la empresa que fabrica tanques para que le venda a Ucrania. Le dio Leopard 2, que son los que tienen varios países de la OTAN, y le dio Leopard 1, que no tenían munición suficiente. Yo no sé si vos este dato lo habrás seguido, pero Olaf Scholz le pidió a Lula, como Brasil tiene Leopard 1, si le podía vender munición de Leopard 1 a Ucrania, y Lula lo miró y le dijo en portugués no.
Así es, así es. En términos generales, Latinoamérica no quiere meterse demasiado en este conflicto. Sí, en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, casi todos los países han condenado el accionar ruso, la invasión rusa y demás, pero por fuera de eso, ninguno se está metiendo demasiado. Y creo yo que tiene que ver con cuestiones comerciales. América Latina no es Europa. Europa se puede dar el lujo de que haya una inflación muy importante, de que los servicios aumenten muchísimo de precios, sobre todo la nafta, sobre todo el gas. Europa puede darse ese lujo, porque es un continente muy rico. pero Latinoamérica no es como Europa, y eso significa que tenemos que comerciar con quien sea, y no podemos pelearnos con nadie, menos aún en este contexto. Tenemos que mantener cierta ambigüedad pragmática para no quedar mal ni con uno ni con el otro. La pregunta es cuánto tiempo se puede mantener esto.
Ignacio,
pero en principio a mí me parece lógico lo que hizo Brasil.
Ignacio, digamos, con una pregunta sin apelar a tu que hagas futurología, pero digamos, vos que has estado en el terreno, se cumplió un año de la invasión rusa a Ucrania. Si vos pudieras proyectar dentro de un año adelante, el 24 de febrero de 2024, ¿qué escenario ves? O, digamos, continuidad de la guerra habiendo terminado, o estas propuestas de paz, digamos, de China ahora, pero también Israel, queriendo mediar, la Unión Europea. ¿Vos cómo ves el escenario dentro de un año?
Yo creo que en el mejor de los casos, de acá a un año, puede haber un cese al fuego, puede haber algún tipo de armisticio precario, muy precario. Pero hablar de paz, paz estable, un acuerdo de paz que se mantenga, me parece completamente imposible. Creo que estamos mucho más cerca de un cese al fuego que sea muy temporal, que probablemente sea violado sistemáticamente, tal como vimos en el Donbass desde 2015 hasta 2022, pero la posibilidad de un acuerdo de paz estable la veo absolutamente imposible en este momento. Una negociación lo veo absolutamente imposible. Básicamente porque Rusia no va a ceder el territorio que controla y porque Ucrania no se lo va a regalar. Y entonces no hay posibilidad de salida negociada, y tampoco veo salida militar, porque a Rusia todavía le quedan muchas armas. Ucrania sigue recibiendo armas y, según Biden, el presidente estadounidense, va a seguir recibiendo armas por el tiempo que sea. Yo no veo una salida militar, no veo que Rusia pueda conquistar todo el territorio ni que Ucrania pueda echar a todos los rusos. Sin posibilidad de salida militar y sin posibilidad de negociación, no queda otra que una guerra extensa, una guerra estancada, en la que, bueno, como decíamos en un principio, los primeros que pierden son los civiles ucranianos.
Ignacio, yo te agradezco estos minutos. Te vamos a despedir con una canción de Lennon, ¿no? Y estamos muy, muy de Lennon. Dale una oportunidad a la paz. Pero antes te voy a preguntar, si se puede uno, hablando de guerra, permitir un recreíto. Si tenés futurología para un equipo que se llama Arsenal de Sarandí, que va a ir esta noche a la Ribera, y si este de la Cruz que vuelve puede hacer algo, sin hacer futurología, pero si tenés algún escenario, no algún deseo, que ya lo descuento.
1-0 gana River. Bueno. 1-0 y con bastante suerte por ser sutil.
Ignacio, reforzando
lo que es un tipo, lo que sí. Es un tipo razonable, porque yo le decía, Boca ganó 2-1 de suerte, porque no me gusta hablar mal en radio, de suerte sí. Ayer
a lo
en
Boca.
El Fortín. A lo Boca, sí. a lo que puede Boca.
Pero digo, con una mejora, un puntito más, si te parece, en la defensa, ¿no? Mejorando ahí, de Michelis.
Sí, puede ser, pero vi el segundo tiempo con Banfield sí. El otro día y me da un poco de miedo, le tengo poca fe. Pero qué sé yo, el de Michelis le queda llenar unos zapatos muy grandes.
Es un desafío importante. La vara muy alta, sí.
Escuchaste sí. A Ignacio Jutin, recibido de periodista, que ejerce de periodista, que es académico en temas internacionales, en temas de defensa, y que ahora también junto a nosotros...